Marcelo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Aquí Luis Coria lo saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va, Luis?
Muy bien, Marcelo, primero gracias por la atención. Ya me ha dicho el doctor Monti que usted tiene un poquito más de paciencia, dice él, que él justamente así lo cataloga, pero además que tiene una mirada mucho más periférica, mucho más amplia de la causa. ¿Y por qué hace unos días empezaron a mirar un poco más el rol de los padres de Loan en la desaparición del nene?
No, miren, nosotros como defensa miramos todo, o sea, por ahí tal vez la prensa se concentró en algunas cuestiones, pero nosotros miramos todo, como dijimos de entrada, trabajamos desde el inicio con las 11 personas que estuvieron sentadas en la mesa, que para nosotros es fundamental que todos digan lo que saben y también interpretar lo que nos dicen. Entonces, sí, nuestra conclusión es que ¿por qué se llevaron a Loan? O sea, la pregunta que nos guía para investigar es ¿por qué se lo llevó? ¿Por qué Loan?
Sí.
Y quienes más pueden saber algunos por qué o dar indicios son los cercanos. Obviamente, nuestros clientes ni lo conocían.
Claro.
Y sí, no tenían vinculación más que con los tíos.
Sí. Y entonces, usted dice que ellos deberían señalar algo más. ¿Usted cree que podrían señalar algo más al respecto?
Sí, yo cuando los escucho decir, que ustedes habrán escuchado también,
sí,
que puede ser una venganza contra ellos,
sí,
pero que se hubieran agarrado, los padres dicen concretamente, ¿no? Se hubieran, sí, agarrado con ellos y no con la criatura.
Lo hemos escuchado.
Me dejan una pregunta: ¿cuál sería esa razón de la venganza?
¿Por qué?
¿Y por qué ellos están seguros que tendría que haber sido contra ellos?
Claro.
¿Contra la criatura?
¿Hay algo que ahí la justicia no ha investigado, no ha preguntado, o se ha preguntado y pasó de largo?
No, tal vez se preguntó y está investigando sin levantar la perdiz.
Ajá.
Yo no digo que la investigación no lo está haciendo, pero obviamente uno tiene que tener las antenas bien puestas, porque no es común lo que pasó en el medio del campo, que vayan a buscar precisamente a él, a Loan.
Sí, sí. Y siempre se indica que
esto sería si uno dice, bueno, esto ocurrió en el medio de una ciudad poblada. Bueno, fue al azar.
Claro.
Susto que no lo ocurrí.
Bueno, cuando uno piensa, cuando uno dice, doctor, en relación a volver a la casa de Loan, volver al lugar de donde arrancó la causa, a veces no tenemos la noción, hemos tenido como sobreinformación de si de la casa de la abuela a el Naranjal se pudo haber visto, no se pudo haber visto, en qué puntos pudo haberse el nene vuelto y de ahí desaparecido. Tengo que invitarlo a que nos ayude a mapear un poco esta
mira,
historia. Sí.
Luis, en la casa de la abuela es un predio rural, está ubicado más o menos de la ruta, que el acceso a 9 de julio asfaltado, que es la ruta 123,
claro,
está ubicado a unos 6 kilómetros promedio.
Sí.
Por un camino único que muere ahí, una casa más de la abuela Catalina, el camino muere ahí, no hay más camino. Y en la zona hay 4 casas habitadas, digamos, porque antiguamente era un paraje con más población,
sí,
más casas, digamos, nunca superó las 10 casas, por así decirlo.
Bien.
Pero no viven una al lado del otro como uno puede imaginarse, sino que están separadas 2 kilómetros, 1 kilómetro en ese camino, ¿no?
Sí.
Y a su vez, la vegetación nuestra acá, en la zona, los montes florecen como islas. Entonces hacen como mogotes de monte, donde uno tiene claros, un monte, claros, otro monte, 2 o 3 montes que por ahí forman un círculo, depende del lugar y de los cursos de agua que alimentan esos montes. Normalmente donde hay un curso de agua, al costado hay un monte y a veces tapa, inclusive si es un pequeño curso de agua. ¿Me explico?
Sí, se entiende, hasta ahí entiendo. Sí, no es todo, bueno, y, no es todo nutrido, no es una selva, claro.
Este lugar de la casa de la abuela está sobre un camino que le decía yo. Cruzando el camino hay un sendero que está más o menos a 60, 70 metros de la entrada de la casa de la abuela. que atraviesa un monte y va hacia otro campo que está del otro lado. Antiguamente había una casa, actualmente es una tapera que está más o menos a un kilómetro y medio, dos.
Claro.
O sea que ahí no vive nadie. Y usan los dueños del campo ese camino para ir cuando tienen que ir con algún vehículo, ¿no?
Sí.
Pero ese camino está tupido el monte a los dos costados. Por ese camino es la famosa foto esa que ven de espalda ahí cuando están yendo hacia Naranja.
Ajá.
Eso llega a unos 300 metros más o menos de monte, y ahí hay una tranquera y nuevamente claro hasta llegar a una alcantarilla. Hacia la derecha está el monte del Naranjal y anteriormente otro monte, como le digo yo, de Isa, que tapa la visión del Naranjal, digo.
Sí.
Que le llaman Naranjal porque los porteños vinieron a la corriente y vieron dos árboles de naranja y dijeron Naranjal.
Claro.
Pero ahí en la zona, ese lugar se conoce como la tapera de Caballero. Por eso la presencia de árboles frutales, porque antiguamente hubo una casa y queda el nombre la tapera de fulano, que fue el último que habitó en ese lugar.
La tapera de Caballero, ¿cuál sería entonces el lugar donde usted cree?
El naranjal.
Bien.
Por eso es que no es que, o sea, cuando uno dice naranjal y está hablando una persona de ciudad, seguramente se imagina las plantaciones en la provincia de Entre Ríos.
Claro.
En hilera, los naranjos, las mandarinas, o sea, se hacen una idea distinta a lo que le han puesto en llamar el naranjal. Hay árboles de naranja que son dos.
Claro.
Y son antiguos porque son árboles que le ha ganado el monte. ¿Y qué hace normalmente la vegetación? Que se va para arriba. Son árboles que tienen 5 o 6 metros de alto, cuando normalmente un naranjo no supera los 3 metros.
Genial. Y entonces el nene viene y no vuelve, supuestamente, en alguna de las hipótesis, en dirección a lo de la abuela, o viene a lo de la abuela, y en qué punto de esa línea entre el naranjal y la casa pudo haber sido sustraído.
Para nosotros, conforme las pruebas que hay en el expediente y los testimonios de cámara Kessel, que son los 5 menores, el lugar tiene que haber sido ese monte que le hablé primero.
Sí.
Que está dividido por el camino, ese sendero por donde fueron, y ya por donde volvió el chico, por donde volvió Loa, no hay manera de saber.
Claro.
Pero a la casa de la abuela, que está de ahí a 300 metros, no llegó. O sea, en ese trayecto tiene que haber sido sustraído, o también no se descarta que algo pasó en ese regreso a la casa de la abuela, y ahí sí, en esa hipótesis, los que estuvieron en la casa de la abuela deberían saber qué pasó.
Claro, doctor. A ver, esta es una causa como la sospechó de entrada. Uno, el abogado, hace un montón de hipótesis, me imagino, en un croquis, para dónde pudo haber ido esta historia, por qué pudo haber ido para el otro, arman un montón de hipótesis. Yo sé que lo de sus defendidos, Mónica Millapi y Daniel Ramírez, son los primeros que se predispusieron a la justicia. Saben ustedes, incluso en la defensa lo ha dicho el doctor Monti, que esperan los tiempos mismos de la justicia, los tiempos procesales, ¿no? Que hablarían de unos 120 días que estarían por cumplirse ahora a comienzo del mes que viene, para que finalmente puedan lograr la libertad. Pero a ellos no los roza aparentemente esta causa, aunque algunos quieran especular de que sí. A ellos no los roza esta causa, insiste usted, vale volver a contarlo. ¿Y por qué?
Porque ellos han declarado su participación y quedó probado que como les relaté anteriormente, Luis, que ellos, la última vez que lo ven al nene es en el Naranjal, cuando ellos se concentran en un llamado que recibieron.
Sí.
Y que duró más o menos 8 minutos, y en ese momento los chicos estaban jugando para todos lados, que corrían de acá para allá, y bueno, después no advierten de que si Loan estaba o no estaba, hasta que salen del Naranjal, porque ese Naranjal famoso es como una cueva de vegetación.
Claro.
Entonces salen de ahí, y ahí Millapi, como toda mujer, se da cuenta que falta un chico.
Sí.
Empieza a mirar y dice, acá falta un chico. Le avisa a el marido a través de una sobrina que estaba ahí, Y ahí Benítez, que es el tío, dice, sí, falta mi sobrino, no. O sea, más o menos eso es así el método, ya saliendo del famoso Naranjal.
Sí.
Entonces ahí Ramírez dice, bueno, fíjate si no llegó a la casa, porque uno de los nenes dijo, él se fue antes, dijo que se iba con el papá.
Sí.
Entonces por eso dice, llama a tu mujer que está en la casa y a ver si llegó allá, para saber si lo buscaban por ahí, pues pudo haber estado en el monte, eran varios montes.
Sí.
Y bueno, al decirle no, no está, vuelven para atrás y vamos a buscar. Y bueno, Benítez se va para un lado y Ramírez para otro. Benítez ya se les pierde a Ramírez y a Millapi, no lo vuelven a ver. No, mejor dicho, Millapi y Ramírez no lo vuelven a ver hasta la noche.
Sí.
Ramírez sí vuelve, acá revisa todo, no encuentra nada, vuelve a hablar con la mujer para seguir buscando ahí en el mismo campo, porque no es un campo tampoco grande, son 6 hectáreas del campo de la abuela, y el campo que estaba al lado es una parcela de 60, 70 hectáreas. Que el lenito pudo haberse equivocado camino, era lo que suponían. Y bueno, inician la búsqueda, digamos. Después ya les sonó muy raro que no apareciera, porque una criatura no puede caminar tan lejos.
Sí, sí. Y además, porque ellos, digo, volviendo a sus defendidos, Millapi y Ramírez enseguida, no sé si por sugerencia de ustedes o porque en realidad lo sintieron así, al no estar involucrados en nada que pueda generar sospecha, enseguida ofrecieron, por ejemplo, sus celulares.
Sí, todo, o sea, celulares, ropa, auto, y quedaron detenidos. Volvieron ellos de la búsqueda.
Sí.
Había no sé cuántas personas ahí, por lo que todo el mundo relató, fueron muchas personas a ayudar en la búsqueda. Y bueno, así que si cruzaban en el campo las linternas, y todo el mundo dice, eso parecía, no sé, una Navidad, una cosa así, la cantidad de luces, celulares, linternas que había por los campos.
Ajá. Y entonces usted insiste con que eso y esperar, ustedes le sugieren a sus defendidos que esperen.
Y sí, porque es una causa con un delito que está en una pena en expectativa de 5 a 15 años, y ya las excarcelaciones que se presentaron fueron rechazadas. Es una causa que tomó mucho estado público, y ningún juez va a soltar a nadie hasta que no defina la situación, claro, procesal.
Claro.
Entonces, perder tiempo no.
Sí.
No nos gusta, y por la experiencia, más que nada, el doctor Monti, de un abogado con 50 años de experiencia, yo coincido con él, soy un poco más joven, pero también la práctica, uno le dice que sí, en estos casos sí no te van a dar esa situación.
Tal cual. Tranquilamente podríamos pensar en cuántas cosas le han hecho bien a esta causa, y no sé si podremos estar tan lejos, por ejemplo, con la labor que han llevado adelante ustedes. ¿Qué pasa a la justicia federal? ¿Le pareció tarde cuando se tomó esta decisión?
Yo creo que por ahí, si los fiscales de provincia hubieran de entrada encarcelado secuestro, lo pasaban directamente a la justicia federal, y tal vez el procedimiento hubiera sido más rápido.
Claro. Y ¿terminó sumando? ¿Terminó restando? ¿Qué consideración tiene Marcelo sobre la presencia del Estado Nacional queriendo saltear y cortar algunos caminos, como esto de, bueno, que iban a solucionar y encontrar la respuesta a dónde estaba Loan, esta mujer que termina declarando en medio a las escondidas, y bueno, justo en esos días que estaba Bullrich y su grupo de Nación? ¿O no entienden los ritmos de la justicia y los espacios? Ellos son un poder totalmente independiente. ¿O por ahí claramente creen que se pueden llevar adelante, como patrones de estancia, medidas en las que no respeten la independencia justa de los poderes en nuestro país?
Mire, como opinión general, uno no puede hacerla porque uno conoce, y no siempre ocurre esto. Es una desprolijidad tremenda. Se está investigando, pero sí, obviamente, que lo que ha hecho, inmiscuyéndose parte del Poder Ejecutivo, y en su caso también ahí un integrante del legislativo correntino no estuvo bien. Entonces, ahí, bueno, eso hay una causa paralela que se van a deslindar responsabilidades porque no pueden ignorar el procedimiento. La causa ya estaba en la justicia federal. O sea,
claro.
Cualquier fiscal o juez de la provincia de Corrientes que se presente una persona que venga y diga quiero decir esto sobre el OAS, el fiscal o el juez lo que tiene que decirle: espere, hay una causa federal, es de estado público, así que yo voy a llamar al juez, le voy a informar, usted a mí no me dice una palabra hasta que el juez no me diga caso.
Sí.
Eso era lo correcto. No digo que puede evitar de que se le presente a la fiscalía porque no es decisión del fiscal, pero lo que haga después sí. O sea, para mí, forma de entender el derecho, no correspondía que le tome ninguna declaración.
Comprendo.
Sin dar aviso previo al juez, que era el director del proceso.
Comprendo. Marcelo, esta perito que aparece ahora, María Lescano, que anda declarando en algunos medios, ¿qué papel cumpliría?
Y eso es lo que queremos saber. Yo pedí ayer la citación y hoy se salió proveído, tiene fecha para la semana que viene que venga a declarar, porque según ella, por lo que escuché en los medios, y también se conectó conmigo y me dio cierta información que tendría.
Sí.
Ya me hizo saber. Yo lo que quiero es que lo diga en el expediente.
¿Y suma? Entonces, ¿sirve? Bueno,
hablamos y vamos a ver qué dice. O sea, por lo pronto, aparentemente ella estuvo los primeros días, estuvo en contacto con la policía que estaba investigando, hizo planos, mediciones, eso supuestamente, vamos a ver qué dice. Se presenta a declarar, se le pidió además en la citación, conforme lo pedimos con Monti, que traiga todos los elementos que tenga o que proporcione todos los elementos de trabajo respecto a lo que ella hizo.
Dicen que no hay que, es una cuestión que se dice, ¿no?, que no hay que hacer periodismo del periodismo, y obviamente algunos defienden unos intereses que no son los mismos que defendemos nosotros aquí en el llano y en el interior de nuestra patria. Y que, bueno, sabemos que cada cual juega para donde juega y obviamente esto no es una corporación. Ahora, hablar desde un abogado sobre la labor de otro abogado, le quiero preguntar, y no sé si en eso usted lo considera, y por eso dejo abierta la inquietud en la introducción. La presencia de Burlando y su grupo de trabajo, ¿en qué le sumó a la causa?
Mire, el prestigio profesional que tiene el doctor Burlando no lo podemos desconocer nadie.
Sí.
O sea, ni los abogados ni la población. Se lo ha ganado con la fruta. Es un hombre trabajador, para mi forma de ver la cuestión.
Sí.
O sea, no en vano tiene los laureles que tiene. O sea, a la causa le sumó que le dio notoriedad, que la cuestión se hizo todavía más, si se quiere, pública y viral. Después podemos coincidir o no con las apreciaciones de él, porque todos tenemos nuestro punto de vista.
Ajá.
Pero profesionalmente le sumó mucho a la causa, sin perjuicio de que ahora los nuevos creyentes digan que no. Pero bueno, eso es como el técnico nuevo, todo lo que hizo el anterior estuvo mal, le dijo voy a hacer jugar mejor el equipo. O sea,
tal cual.
Es algo natural.
Bien, bueno, Valedera.
Que tampoco estoy diciendo que no lo sean los nuevos técnicos, o sea, serio, y el doctor Gallego le merece, he leído mucho trabajo de él, ¿no? Pues, tipo, ahora nunca he litigado contra él, es la primera vez. Y, bueno, algunas cosas sí me sorprendieron que no se haga cargo de lo que escribe su socio.
Comprendo. ¿Cree que en estas horas, a cuánto estamos de saber qué va a decir su señoría sobre de qué se acusa cada uno de los involucrados en la causa?
Mire, yo creo que muy poco, no va a pasar más del plazo que le pidió a la Cámara. Ahora entramos en una ronda de testimoniales que si bien va a llevar tiempo, si la Cámara le otorga 2 meses, estamos hablando que para antes de la feria tendremos una resolución.
Bien, así que antes de fin de año usted dice que saldrá esto.
Sí.
Bien.
Y por lo menos definir a quién procesa, a quién dicta falta de mérito, y no creo que haya ningún sobreseimiento directo, pero bueno, o sea, por lo menos va a estar definido para mi forma de ver la situación procesal de los 7 que continúan sin definir.
Excelente. Bueno, Marcelo, le agradecemos. Quiero valorar este tiempo porque además no pautamos la charla con mucha antelación, ni mucho menos, y ha sido muy generoso de darnos este rato. Y tenía razón el doctor Monti, tiene mucha paciencia.
No, por favor, estamos para eso. Sí, yo normalmente estoy en el estudio esta tarde, así que me van a encontrar trabajando, sí.
Bueno, muchas gracias por el tiempo y estamos en contacto, si le parece.
A las órdenes.
Muchas gracias. Por favor. Bueno, hemos hablado con Marcelo Hansen, ustedes lo habrán escuchado, es el reconocido abogado que está en la causa Loan como defensor de la pareja Mónica Migliappi y Daniel Ramírez. Hay 11 personas que estaban en ese almuerzo y ellos pidieron siempre con Monti que investigaran la procedencia, el historial de cada uno, el rol que cumplieron y la cercanía que tenían en esa reunión con Loan y con la familia. Obviamente que recordemos que a veces hay que repasar cómo viene la causa, ¿no? Y de Laudelina, que fue la que muchos más miran de reojo porque después terminó acusando una cuestión que después la tuvo que desdecirse, que le habían dado plata. Como decíamos, Fierrito Ramírez y Mónica Migliappi son los mencionados, defendidos por Marcelo Hanson, que recién nos atendía, Carlos Pérez, María Victoria Callaba, Walter Maciel, que era el ex policía, y Antonio Benítez, que aparece también. Es una causa que cree que ahora está en el momento procesal en el que su señoría en la justicia federal deberá definir a quién acusa en la causa, si alguno le da falta de mérito o lo que crea después de estos casi 4 meses o 4 meses de desaparición de Loan. Una historia que creemos puede tener, por lo menos para la justicia, ya encuadrado una especie de acercamiento a para dónde irá la causa misma en las próximas horas, en los próximos días.
www.radiolostoldos.com.ar